Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La implosión se produjo en 30 milisegundos, es lo que dicen los expertos. Y eso significa que muy probablemente las 5 personas que descendían en el Titán hasta el Titanic no sufrieron al morir. El contraalmirante John Mauger anunciaba así el hallazgo de los restos del sumergible que se habían estado buscando pues desde el domingo.
Es un ambiente increíblemente implacable el que hay en el fondo, y los restos coinciden plenamente con los de una implosión catastrófica de la nave.
Desde el domingo no se buscaban los restos. Desde el domingo lo que se buscaba era el sumergible con la esperanza de salvar a las 5 personas que viajaban hasta las profundidades a bordo de ese sumergible. La Guardia Costera ha contado que hay varios trozos del sumergible a unos 500 metros de la proa del Titanic. Esto nos explican en la Armada.
Pues a estas presiones, a estas profundidades, que estamos hablando de 400 kilos por centímetro cuadrado aproximadamente, pues una ligera grieta, mínima grieta, es un fallo catastrófico.
La Guardia Costera de Estados Unidos continuará buscando más pistas sobre lo que sucedió, sobre lo que le ocurrió al sumergible. El mismo domingo, cuando se produjo la inmersión, un sistema hasta ahora secreto de la Armada de Estados Unidos detectó un sonido, y ahora parece que han identificado ese sonido como el sonido de la implosión del submarino, del sumergible. Como sabes, también ayer se oyeron sonidos que alimentaron la esperanza de encontrar a los aventureros con vida. Y queríamos creer que podían seguir estando vivos. Querer creer no es lo mismo que creer. Querer creer es un espejismo muchas veces, porque es la actitud de quien no tiene indicios, señales, pruebas suficientes. No es la fe la que engendra los milagros, son los milagros los que engendran la fe. ¿Dónde celebraste tú la entrada del año 2020, el paso del 2019 al 2020? Seguro que te acuerdas. No nos imaginábamos en ese momento lo que vino después. El virus, el confinamiento.
Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas 2 semanas.
Este anuncio vuelve a nuestra memoria como una lejana pesadilla. Una lejana pesadilla. Después del confinamiento, pues se produjo la mayor contracción de la economía española en tiempo de paz. Bueno, pues por fin hemos vuelto a las campanadas de 2020. La economía española ha crecido en el primer trimestre del año, y eso es una estupenda noticia. Ya ha crecido más de lo que primero se había considerado. Ha crecido un 0,6%, y eso es una buena noticia. Calviño, que ya sabía que había una revisión del PIB, pues el miércoles se puso estupenda anunciando la buena noticia de que habíamos vuelto a la situación de antes de las campanadas de 2020.
Los próximos datos que conozcamos seguro que confirman que ya hemos recuperado el PIB prepandemia, pero es que el resto de indicadores están muy por encima.
Bueno, pues ya lo anunciaba Calviño el miércoles. Ya digo, es una buena noticia, pero han sido necesarios 40 meses para volver a las campanadas de 2020. Somos el último país de la eurozona en volver a las campanadas de 2020. Hemos tardado 16 meses más que el resto de los países europeos. El problema es que el desplome de la economía española fue brutal y que no teníamos dinero para gastar porque estamos muy endeudados. Volvamos a la buena noticia. Buena noticia, la economía crece, nos escapamos de la recesión que se iba a producir. Crece gracias a las ventas en el exterior, por lo que hay que mirar los datos con detenimiento. Y si los miras con detenimiento, lo que ves es que tú y yo estamos consumiendo bastante menos. Por lo cual, no conviene ser muy triunfalista. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y llega la primera gran ola de calor de este verano. En ciudades de Andalucía y Extremadura se esperan temperaturas que pueden superar los 40 grados. Nos vamos a estas horas a las calles de Sevilla para ver cómo los vecinos están haciendo frente al calor. Yolanda Aguirado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues 40 grados marcan a esta hora los termómetros en el centro de Sevilla. Para que te hagas una idea, yo para hacer la conexión he salido botella de agua en mano, botella de agua de 1,5 litros, para ver si aguantamos. Estoy con Pedro Luis y con María, dos valientes que están en estos momentos en la calle. A ver, Pedro Luis, ¿cómo se combate este calor?
Yo diría que eso, sombra, agua y crema solar.
La noche también se presenta calurosa, ¿eh? Así que hay que tirar de aire acondicionado y, ¿por qué no?, también de imaginación. A ver, María, tú me has contado que tienes un truco infalible.
Cuando hay mucha calor y tal, pues no pone el aire, me mojo la camiseta y con el aire que entra por las ventanas y eso, me ayuda a combatirlo.
Ya lo ves, Pilar, estamos preparados, y es que la ola de calor se prevé que dure hasta el próximo miércoles. Se va a notar no solamente en Sevilla, también en otras provincias. Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén están en alerta amarilla por calor.
Gracias, Yolanda. Y a las 3 de la tarde ha comenzado el dispositivo especial de seguridad en Valencia con motivo de las hogueras de San Juan. Las playas de la ciudad esperan acoger a cerca de 100.000 personas. ¿Cómo está la situación a estas horas en las calles de Valencia? Pascual Claramonte.
Total normalidad, aunque el ayuntamiento prohíbe el fuego en las llamadas playas del sur, las próximas al Parque Natural de la Albufera. Cuestión de minimizar riesgos, porque aquí en Valencia hay fuego y sí, también pólvora. Incluso una batucada preparan en Sagunto. La previsión es de llenazo en las playas de toda la comunidad. Más de 3.500 agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional, con especial atención a Alicante, que vive hoy la noche más importante del año, previa a la crema de sus hogueras mañana sábado. Un objetivo es la seguridad, el otro será la limpieza. Trabajo frenético durante la madrugada para que el sábado se pueda acudir a las playas como si nada hubiese pasado.
Y contamos también que en una hora comienza una reunión importante entre las comunidades autónomas y el gobierno para estudiar la posibilidad de eliminar las mascarillas de hospitales, centros de salud, farmacias, dentistas y residencias de mayores. 3 años después podríamos decir adiós a la última restricción contra el coronavirus. Y el Real Madrid sigue perfilando su plantilla. Cristina Bejarano.
Sí, con la duda de si Mbappé sí o Mbappé no. Hoy otro de los renovados en el conjunto blanco ha sido Dani Ceballos, que amplía su contrato hasta 2027, y para la semana que viene se espera que renueve Luka Modric. Del caso Mbappé y las informaciones que llegan desde Francia sobre un supuesto acuerdo con el PSG por 250 millones, el Madrid lo niega y sigue a la espera de que el francés pacte su salida o su club le ponga precio. Otra de las renovaciones que son noticia en el día de hoy es la de José Bordalás en el banquillo del Getafe por 2 temporadas. En el Sevilla se ha despedido el director deportivo Monchi, y en motos, en el Gran Premio de Holanda, han terminado los entrenamientos en Assen Borja González.
Justo hace unos minutos ha terminado el segundo entrenamiento de MotoGP, el que ha dejado ya los 10 pilotos que van a pasar directamente mañana a la Q2. El más rápido ha sido el italiano Bezzecchi, por delante de Jorge Martín, que es el segundo de la general. También entre los españoles se han metido Maverick Viñales, Aleix Espargaró y Alex Márquez. El que no ha entrado ha sido Marc Márquez, ha terminado 19º, y además ha sufrido la 13ª caída de la temporada sin consecuencias, pero una caída más para el piloto español.
Y por último te cuento que esta tarde juega Carlos Alcaraz en cuartos de final de Queens ante Dimitrov.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Están los termómetros por encima de los 30 grados y en un par de días, el domingo, tendremos ya la primera ola de calor del verano con temperaturas que pueden superar los 40. Tráfico bastante complicado por un accidente en la 3 de entrada en Arganda y otros dos en la M40 en Hortaleza, sentido A1. También está difícil en el barrio de la Fortuna hacia la A42 y Pozuelo y Valdemarina 5. De salida, retenciones en la 1 en Alcobendas y circuito del Jarama 2 Torrejón, A4 Butarque y Pinto, A5 Arroyomolinos y A6 El Plantío. La incorporación de la M50 hacia esta vía en Las Rozas, muy complicada. Y un juzgado de Alcorcón ha citado a declarar el próximo 20 de julio a los arquitectos responsables de la obra de edificación del inmueble en el que el pasado 7 de octubre fallecieron 2 niños en un incendio, Darío de 5 años y su hermano Álvaro de 9 meses. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
We'll be right back.
Seguro que como padre ahora o como estudiante en su día tienes grabado este momento en la cabeza cuando se publican por fin las notas de la selectividad, ahora de la EBAU. Ordenador o móvil en mano, bueno, antes era directamente ir a mirar la lista de papel, ¿eh? Pero bueno, ahora ordenador o móvil en mano, metes tus datos y contienes la respiración y de repente ahí está la gran alegría o la gran decepción. El problema no suele ser aprobar. En los últimos años la prueba es superada por más del 90% de los alumnos. La gran cuestión es que la nota te dé para estudiar lo que quieres. Esta situación que te planteo no es nueva, desde luego. Es algo que, por ejemplo, le pasó a Nayara ya en el 2012.
No me daba la nota para la carrera que quería hacer, que era desarrollo de videojuegos, pero es que tampoco me daba para ninguna de mis alternativas.
A María le pasó en el 2016.
Desde que tengo uso de razón, mi sueño siempre ha sido ser médico y cuando me di cuenta de que la nota no me daba, lo primero que sentí fue mucha tristeza y después esa tristeza pasó a decepción conmigo misma.
Y a Celia, este año, en 2023, ella quería estudiar en la Universidad de Murcia el doble grado de Magisterio de Infantil y Primaria y a falta de 2 puntos se quedó fuera. Así se sintió cuando vio las notas.
Cuando te dan la nota y tú te esperas una expectativa súper alta porque te has esforzado muchísimo durante ya no solo un mes en el que te la prepares o 2 semanas, sino durante todo el curso. Entonces yo creo que habrá mucha gente que se sienta como yo, que es decir, ¿para qué he hecho tantas cosas y luego al final para nada, sabes?
Bueno, esta semana se han conocido ya todas las notas de la EBAU en todas las comunidades autónomas. ¿Qué pasa si no has logrado la nota para hacer el grado que quieres? ¿Es el fin del mundo? Obviamente no. Pero realmente, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Qué les pasó a Nayara y a María, no? Estas chicas que pasaron por esto en 2016 y en 2023. Bueno, pues mira, este es el caso de Nayara, que quería poder estudiar para diseñar videojuegos.
A día de hoy, yo soy maestra en educación infantil y logré entrar en la universidad gracias al grado superior, en este caso en técnico de educación infantil, en el que pude sacar muy buena nota y me llevó a elegir la universidad que yo quería hacer y cumplir el sueño que yo tenía de ir a la universidad.
En el caso de María, cogió las maletas y de Granada se fue a Madrid para estudiar enfermería.
Me dio la oportunidad de aprender lo que era realmente la universidad y me abrió los ojos en el sentido de apreciar muchísimo a la enfermera y aprendí un montón sobre muchísimas cosas.
Estudió un año de enfermería y al siguiente se cambió ya a medicina, su sueño. ¿Y en el caso de Celia? Bueno, pues lo que ha hecho es matricularse en magisterio de primaria y va a seguir los pasos de María.
Como no son dos carreras que tengan tanta diferencia, sino que una pues lleva infantil, la otra no, a mí me gustaría cambiarme en el segundo o tercer año, que me convaliden algunas asignaturas y al final estudiar de lo que a mí me gusta. Al final, tener dos carreras no es lo mismo que tener solo una. Hay más trabajo.
Bueno, pues de la decepción a buscar otras vías, alternativas, que las hay. Ahora nos vamos a centrar en ellas, pero antes, como cada tarde de lunes, miércoles y viernes y a esta hora, saludo a Daniel Gascón, escritor, columnista, pone su mirada sobre los temas de actualidad que tratamos en la tarde. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, yo no sé si tú, me imagino que no tuviste problemas con la nota de, en tu caso, selectividad para poder acceder a los estudios que querías.
No, primero yo tuve una nota muy alta y luego los estudios eran bajos, porque como los de letras ya sabes que la nota de corte a menudo es baja, pero además tuve nota alta. Y sí que, lo que pasa es que sí que recuerdo muchos amigos que no, pues a lo mejor que no tenían, o incluso carreras que no tienen, porque a veces es un poco absurdo, porque algunas de las carreras que tienen nota de corte alto, tampoco sabes del todo, o sea, ese periodismo, por ejemplo, tenía una nota alta y luego la empleabilidad no es tan alta, ¿no? Tiene más que ver con la demanda, ¿no? Pero sí, yo no tuve, pero sí que tenía muchos compañeros pues que tenían esa angustia, ¿no? Pues porque los que quería hacer medicina o telecomunicaciones, que en ese momento era la nota más alta, ¿no?
Uh-huh. Tú estudiaste filología, ¿no?
Claro, sí, yo hice filología, que tienen notas de corte pues
hispánica e inglesa, ¿no?
Exacto, sí. Uh-huh. Sí, que son que no tienes nunca esa tensión porque son carreras con poca
demanda, ¿no?
Exacto.
Pero crees que, claro que tú ni te lo tuviste que plantear, pero que al final siempre hay alternativas y que los caminos al final nunca sabes por dónde te llevan y te pueden llevar incluso a lugares mejores de los que partiste.
Claro, sí, eso siempre pasa. Es verdad que es algo que lo ves más fácilmente cuando no estás encima del problema, ¿no?
Eso es verdad, sí.
Pero sí, y también a veces uno se empeña, porque luego a veces tú, incluso sacando la nota, luego ves que esa carrera no es lo que querías hacer, ¿no? Y sabes, ves que hay muchos, y que hay muchos caminos para encontrar algo, pero que además, pues que a lo mejor puede corregir hasta una vocación que no sea la que realmente tú, la que te venía mejor, ¿no?
Sí, es posible. Mira, en 2022, como decimos, más del 90% de los estudiantes presentados en España en el mes de junio, además, aprobaron la selectividad, lo que es ahora la EBAU. Este año no hay todavía datos finales de ese porcentaje a nivel nacional, porque en Cataluña y Andalucía se dieron ayer mismo las notas. Pero bueno, seguramente estaremos por ese porcentaje más o menos. Es decir, que el problema no suele ser el número de aprobados. El problema que te puede llevar a esa decepción y a ese shock inicial es no haber conseguido la nota de corte para aquello que querías estudiar, sobre todo cuando lo tienes muy claro, ¿no? Y especialmente cuando te quedas a muy poquito, ¿no?, para conseguir esa nota. ¿Qué hacer en ese momento, ¿no? Porque esto, lógicamente, al principio te tienes que quedar súper decepcionado, pero hay que reaccionar. ¿Pero cuáles son realmente las alternativas? Federico Luis Fernández es jefe de la sección de admisión de la Universidad Autónoma de Madrid. Federico, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ir al principio con dos posibilidades si la nota no es suficiente. Una puede ser apuntarse a una lista de espera o presentarse a subir nota. ¿Serían las dos opciones considerar de entrada?
Sí, sin ninguna duda serían las dos opciones inmediatas. El tema de lista de espera es importantísimo porque son muy desconocidas. Y
¿Qué es la lista de espera? ¿Cómo funciona?
La lista de espera son unas listas que se generan en función de la caída o de matrícula de los alumnos que decidan por el motivo X no matricularse en un grado. Si tenemos 200 plazas o 300 plazas de oferta en un grado, nosotros vamos a admitir a los 300 estudiantes con las notas más altas, pero si en la nota de la matrícula nos fallan 50, vamos a tirar de los 50 siguientes estudiantes con las 50 notas siguientes. Entonces, eso puede generar caídas de nota mucho mayores de lo que la gente cree. Entonces, lo primero es estar atento a las listas de espera, informarse del procedimiento, porque generalmente hay que apuntarse a las listas. Muchas personas aún creen que son automáticas y la mayoría de las veces no lo son. Uh-huh. Por tanto, aprovecho este foro para recomendar a todos los alumnos que se vayan informando en las universidades de qué hacer para apuntarse.
O sea, y por lo que me estás diciendo, sí, hay posibilidades, es decir, no para todo el mundo, pero siempre hay gente que falla, sí, y tú puedes entrar en esa lista, si estás en esa lista de espera.
Efectivamente, vale. Se puede entrar y a veces las caídas son notables. Y en otros casos que las caídas son muy chiquititas, pero hay muchos estudiantes en una décima o una centésima que pueden entrar en los grados con las notas más altas.
Oye, Federico, pero una pregunta que me hago y que me están haciendo también por aquí. Para poder estar en una lista de espera para un grado en concreto, no te puedes haber matriculado en ningún otro. Es decir, te tienes que arriesgar.
No, en absoluto. Eso es otra leyenda urbana. Para nada.
¿Ah?
Listas de espera. A ver, esto también es importante. Los estudiantes, por lo menos en el Instituto de Madrid, en su solicitud eligen 12 estudios de las distintas universidades.
Sí.
Pongamos que se ha admitido una persona en el sexto estudio. Tiene derecho a estar en lista de espera de los 5 primeros, porque eligen por preferencia y entendemos que tienen interés. Le han dado el sexto y los siguientes estudios sí que no podrían estar en lista porque en principio tienen menos interés que el que le han concedido. Pero es irrelevante la matrícula. La lista de espera y la matrícula son procesos completamente independientes. Matricularte no te saca de las listas, al menos en Madrid.
Vale, sí, porque esto habrá importante que mirarlo efectivamente comunidad autónoma, que nunca se sabe, pero lo más probable es que sea así también en el resto de lugares. Pues esto es importante decirlo, como bien dices, Federico, quizá mucha gente no lo sepa. Y lo de presentarse a subir nota, ¿es también una buena opción?
Es casi indispensable, por dos motivos. El primero, no voy a conseguir el acceso a la universidad porque si me presento en convocatoria extraordinaria solo tengo acceso a plazas que queden vacantes del reparto, con lo cual posiblemente no me llegue, pero sí tengo opción a hacerlo en la convocatoria ordinaria del año siguiente. Bien, si yo me examino este año con todo fresco, yo puedo dedicarme todo el curso a hacer otra cosa, a estar en otro grado, a plantearme otros estudios, a aprender y llamar, lo que sea, con más tranquilidad. Y ya tengo mi nota aparcada. Y la segunda opción, que es la pregunta que tenemos siempre, que supongo que me la haríais en un momento, ¿Puedo empezar otro grado o algo similar o en otra universidad y luego trasladarme? Sí, esa opción está contemplada, pero en la mayoría de los casos es necesario tener la nota de admisión. Con lo cual, si yo ya la he subido, ya tengo ahí mi nota, puedo dedicarme a sacar buenas notas en ese grado, a superar materias que se puedan convalidar y despreocuparme de tener que estudiar otra EBAU para hacerla el año siguiente.
Es decir,
esos son las dos vías.
Que tú recomiendas presentarse en septiembre, ¿no? Cuando se puede presentar uno otra vez a la EBAU.
No. Bueno, en Madrid es en julio. Es junio y julio.
En junio y julio. Es verdad que lo cambiaron. Ahora es junio y julio. Estoy totalmente desconectada, ¿eh? Es verdad. O sea, volver a presentarse, por tanto, a los exámenes, porque tienes muy reciente,
claro,
lo que has estudiado, por lo tanto solo tendrías que, bueno, pues de esforzarte en repasar o estudiar un poco más para intentar sacar esa nota más elevada y guardar esa nota. Tienes un año para hacer otras cosas, por decirlo así, pero esa nota es válida para la convocatoria del año siguiente.
Exactamente.
Eso es.
Aparte de que hay mucha flexibilidad en el sistema actual y yo podría mezclar las notas de las dos EBAUs que he superado, la parte obligatoria y la parte optativa, de manera que podría obtener como un mix de la nota más favorable y que fuera más favorable que una sola EBAU. Es decir, podría ser incremental. Que
esa,
los alumnos esto lo conocen, pero es muy buena idea aprovechar que el tema está muy reciente para poder presentarse. Es un estrés para los alumnos, por supuesto, pero en general es mejor que esperen un año para volver a repetir la prueba.
Pues interesante, desde luego, este consejo. Otra cuestión, lo que hizo, por ejemplo, María. Ella siempre quiso ser médico, ¿no? Nos lo ha contado hace un momento. Y cuando llegó el momento de la verdad, pues no le dio la nota. Entonces lo que hizo fue enfermería. Y por lo que nos ha contado después ya, bueno, consiguió finalmente pasar a hacer su carrera de medicina. Es decir, hacer esa convalidación de asignaturas. ¿Esto cómo se hace? ¿Se puede hacer en cualquier tipo de puente de una profesión a otra? Es decir, de un grado a otro, depende de los grados. ¿Es conveniente, no es conveniente? ¿En algunos se pierde incluso un año? ¿Cómo funciona?
Bueno, esto sería interesante que esta chica nos contara su experiencia, pero en general eso está regulado en un Real Decreto que establece unas normas básicas. Establece que el grado de origen y de destino deben de estar en la misma rama de conocimiento y que en el grado de destino se le tienen que reconocer, no aprobar, reconocer 30 créditos de formación básica.
Ajá.
Las asignaturas en general suelen ser de 6 créditos. Es la asignatura más abundante, así que hablamos de unas 5 materias que existan en el grado de destino. Ahora bien, la oferta es muy reducida, entonces, porque no estamos hablando de pasar a segundo, estamos hablando de pasar a tercero, de pasar a cuarto, de pasar a quinto, sexto en caso de medicina. Entonces, lo que ocurre es que las universidades, como suele haber siempre más oferta que, o sea, más demanda para el cambio que oferta, normalmente ponen requisitos adicionales y uno de ellos suele ser tener la nota de EBAU suficiente.
Ya.
Con lo cual, es posible, pero es muy difícil. Por tanto, es otro motivo más para subir la nota de EBAU. Lo que dice esta chica es factible. No sé exactamente cuál fue su situación, pero si ella subió nota ese año, se pudo dedicar completamente a la enfermería y pudo quizás realizar el traslado de expediente o pudo realizar una nueva preinscripción, esta vez sí alcanzando la nota de corte, entrando cualquiera de las dos vías y convalidando lo que hubiera cursado. Es factible, pero es muy difícil, que la gente no se lo tome como algo fácil, porque no lo es. Hay muy poca, te puedo decir en nuestro caso en concreto, la oferta de medicina de primer curso son 260 plazas y hay 8 plazas para continuación de estudios.
Jolín, muy pocas, desde luego que sí.
Claro,
¿Y alguna opción más, aparte de las que hemos apuntado? Por cierto, tú recomiendas también acudir a los servicios de atención de las universidades, sí, donde nos pueden ayudar. ¿Qué servicios son estos?
Cada universidad lo llama de una manera. En nuestro caso tenemos un servicio de...
Hemos perdido la comunicación, ¿no? Con Federico. Bueno, intentamos recuperarlo por un momento. Daniel, ¿le estás escuchando? ¿Tú sigues ahí?
Sí, sí, yo sigo.
Tú sigues ahí. Por el momento, dime lo que está diciendo Federico, ¿qué te parece? Sí.
Que está muy bien porque te orienta mucho y te explica los caminos muy sencillos. Yo recuerdo lo de la lista de espera, que a veces lo llamábamos la repesca.
Es verdad.
Y sí que tengo amigos pues que estaban el verano ese pendiente, ¿no? De si bajaba si podían entrar, aunque hubieran tenido una nota un poco más baja. Y también, claro, esas recomendaciones es más fácil, aunque estés agotado, hacer un examen de lo que has estado estudiando ese año en julio que tener que esperar todo un curso, además con esa especie de espada de Damocles, ¿no? De sí. Si podrás superar eso que no pudiste superar el año anterior.
Federico, te hemos recuperado por un instante, ¿verdad? De nuevo, sí.
Sí, bien. No sé si me oís.
Se nos había cortado momentáneamente. Bueno, uh-huh. Estaba simplemente explicando qué son los servicios de atención de las universidades.
Los servicios de atención de las universidades son servicios de información normales y corrientes, pero orientados a la comunidad universitaria. Lo que ocurre es que la gente piensa que es para personas que ya están en la universidad.
Bueno, algo nos pasa, es una lástima, pero aparece y desaparece. Es un poco tipo guadiana esta llamada. En cualquier caso, creo que las pautas que nos ha dado hasta ahora, como decimos, sí son muy interesantes. Y al final hemos conseguido un poco lo que queríamos, ¿no? Ver que efectivamente el shock inicial te lo llevas, el bajonazo no es inevitable, la decepción, pero que hay alternativas y que desde luego la mejor, sin duda, y la que nos propone Federico es, por supuesto, apuntarse a la lista de espera y también después sí o sí presentarte para subir nota. Eso es fundamental. Y en su opinión, y yo creo que con esto nos hemos quedado también, tiene que hacerse el examen. Lo más conveniente es hacerse el examen justo a continuación. Es decir, en el caso de la Comunidad de Madrid, es verdad, no sé si es, yo creo que en todas las comunidades es ahora sí, la repesca, es decir, el examen de recuperación es a continuación, es en el mes de julio, pues ya que tienes reciente lo que has estudiado, tienes que hacer un esfuerzo un poco más allá, que dices, madre mía, ya no puedo más, pues hay que esforzarse un poco más y presentarse a los exámenes en julio. Porque esa nota que consigas ahora, esa nota de corte, la puedes guardar tal cual para el año que viene. Y durante este año, desde luego, también puedes hacer otras cosas que pueden ser también muy interesantes. Bueno, pues Daniel, espero que a nuestros oyentes le haya servido también de ayuda a los consejos. Le damos las gracias a Federico Luis Fernández, jefe de la sección de admisión de la Universidad Autónoma de Madrid, por los consejos. Gracias. Daniel, estás presentando el libro ahora en Zaragoza, ¿no? En tu tierra.
Exactamente, sí. Esta tarde vamos a ir a la librería Antígona. Y me hace mucha ilusión presentar el libro aquí, claro, como siempre.
En tu
siempre
gente.
En cualquier sitio, pero si es tu ciudad, pues todavía.
Todavía más, especial, seguro, ¿no? Que va a ser una presentación fabulosa. El padre de tus hijos es el título del libro de nuestro colaborador, de Daniel Gascón. Daniel, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Adiós. La luna que viví, la noche de San Juan, cuando te conocí, si me lo pienso por un momento, casi me quedé. Pues sí, hoy es la famosa noche de San Juan. La verdad es que esto sí que va por zonas, esto sí que va por comunidades y por regiones. Hay zonas donde se celebra mucho, muchísimo, y otras donde se celebra poco, poquísimo. Es curioso lo de San Juan. En cualquier caso, es verdad que es muy común ver a jóvenes saltar las famosas hogueras que se encienden en la playa. En algunas ya están prohibidas, pero en otras playas todavía se puede permitir. A mí me parece una heroicidad saltar por encima del fuego, allá cada cual. Pero se me ha ocurrido que saltamos a veces, de forma imprudente muchas, pero dices, va, esto me lo salto yo. Un charco, un pequeño río, riachuelo, cuando estás haciendo trekking o paseos por el campo. ¿Cuántas veces a la hora de saltar te has caído en medio? ¿A que sí? De pequeño, mil. Y de mayor, alguna que otra también ha pasado, ¿no? Porque tú te has puesto, ah, no, yo puedo, ¿cómo no voy a saltar esto, por favor, si en medio metro? ¡Pum! Resbalas y ahí que te quedaste. Rosa Rosado, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es decir, fuiste a saltar y te caíste en medio.
Yo recuerdo
mi
caída más épica. Me pasó en la playa de Esteiro, en La Coruña. Estábamos saltando unas rocas. Los niños, claro, los primeros lo hicieron sin problema. De esto que dice, pues voy a saltar. Si saltan ellos,
pero
no voy a
adulta,
saltar,
¿no?
Yo. Hombre, claro, esto fue hace unos años. Pero vamos, que no calcule bien la distancia, ¿y? Pues que me caí. Pero
y
me
los
caí.
Niños ven a reír.
Pero ya no solamente la caída, sino es que no podía salir de ahí, entre no las dos rocas.
No te podías levantar.
Y todos riéndose de mí.
Y tú ahí hecha polvo.
Y nadie te echó una mano.
Pues al rato.
Al rato
ya me sacaron, pero vamos que...
Es que esa es otra encima.
Sí.
Encima vas con niños, ellos saltan como
yo
unos saltimbanquis.
No son los saltos, ¿eh? Yo soy bastante miedica. Yo lo del salto, hombre, al charco, que muchas veces nos pasa que calculamos más y le acabamos con los pies
mojados. Pero fíjate que yo creo que muchas veces no llegas por puro miedo, ¿eh?
Por eso.
Si pierdes el miedo, llegas más lejos de lo que parece.
Los saltos son complicados, ¿eh?
Pero saltamos, hay que saltar,
saltamos,
¿no? A las paredes, por ejemplo, en los pueblos, la pared de las cortinas, ¿sabes? Las de piedra,
sí,
¿no?
Sí.
¿No te has subido nunca en una pared?
Los muros.
Eso, los muros.
Ese muro que lo ves y dices, esto lo salto yo, bueno.
Hola, gente.
Pues esto me acuerdo yo hace unos cuantos veranos en Asturias, fui a saltar un muro, le di una patada entre comillas al muro y menos mal que puse las manos porque si no me dejaba ahí los piños. Cada vez que lo pienso se me ponen los pelos como escarpias. Venga, buenas tardes y buen fin de semana a todos.
Madre mía.
Calcular el salto, calcular la distancia. Bueno, es que cuando tú ves, por ejemplo, en unos Juegos Olímpicos a los saltadores de longitud, es muy llamativo cuando hacen nulo el salto, porque, claro, hay que calcular muy, muy, muy bien desde dónde tienes que batir, ¿no?
Sí.
¿Desde dónde haces la batida? ¿Desde dónde coges el impulso? Y luego ser capaz de abarcar toda la zona que tienes que saltar. Si te equivocas, te caes en medio.
Yo recuerdo cuando aprendíamos en el colegio, nosotros saltábamos, hacíamos salto de altura. Claro, no es lo mismo que el de longitud, que también hacíamos.
La altura tiene mucha técnica también, ¿no?
Y aprendimos el fútbol y sí, a saltar de espalda, ¿vale? Oye, y funcionaba el asunto, ¿eh? Sobre todo que me subía bastante más, o sea, pasaba más la barra que a tijereta, me parece que se llamaba el otro, ¿no?
Todo es cuestión de técnica. Mira, ahora que habláis de esto, hay un ejercicio en CrossFit que igual lo habéis visto alguna vez, que es el salto al cajón.
Salto al cajón.
Que cuando estás empezando, el cajón lo ves como muy alto. Entonces,
lo que era antiguamente el potro.
Bueno, es un cajón de madera que lo tienes que saltar.
Pero saltar ¿cómo lo a lo saltas? Largo, poniendo las manos.
Poniendo las manos.
No, tienes que poniendo las manos, no. ¿Cómo tienes que no? Saltar de un salto y ponerte encima del cajón.
¡Ah! ¡Uf!
Entonces, que parece fácil, pero no lo es.
¿De qué altura está el cajón?
No te sé calcular, pero para mí
un
ya está alto.
Un metro, por lo menos.
Pero por lo menos.
Para mí ya está alto.
¿A ti te llega la rodilla el cajón?
Un poquito más alto de la rodilla.
Ah, entonces, hombre.
Entonces ahí saltas, pero claro, con cuidadito, ¿eh?
Hola gente, pues yo precisamente he empezado hace poco a practicar CrossFit y un día estábamos haciendo el ejercicio de salto al cajón y bueno, ya era el final de la clase, estaba cansado, fui a saltar, calculé mal y se me fue el pie, me caí hacia un lado, no me hice nada, eso sí, o sea, estoy bien, pero sí que es verdad que ahí tuve un pequeño traspiés, me caí para el lado y todo el mundo se quedó mirándome.
Saltamos,
pero otra cosa es cómo nos recibimos.
Exacto, cómo aterrizamos luego.
¿Cómo aterrizamos? Oye, a lo mejor alguien que nos escucha, que sí que ha saltado una hoguera de San Juan. Ya digo, a mí me parece saltar una hoguera, o sea, me parece ya, solo del miedo que me da pensarlo, no, creo que no sería capaz ni de batir, ¿no?
Terminar en el suelo es muy fácil también.
Sí, pues en el fuego imagínate qué risa. Sí. Esperemos que a tanto no haya llegado ningún oyente. ¡Gente! Ese salto que no acabó como debería acabar, porque tú atreverte te atreves. Otra cosa es que consigas llegar al otro lado. Queremos que nos cuentes esas historias en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde. 607-150602. Oye, por cierto, Fernando, fíjate, voy a decir una cosa aquí.
Venga.
La campaña esta de verano azul del PP.
Sí, verano azul.
Sí, vale, yo comprendo que a lo mejor dices, pues no estamos a un partido serio ahora a venir con esta teta. Pero a mí es todo. Es que la playa era de pega. A mí me parece que estaba precioso.
¿A
todo?
¿Te ha gustado?
A mí me ha encantado como quedaba.
Pues nada,
de bonito.
Más verano azul. Venga.
Me quedaba muy
era
bonito.
Una playa fija.
Y vos, Hasenberg, muy, muy look.
Bueno, vosotros es
muy
que cual
playero.
Vosotras. Cualquier cosa que hagas en pelo os encanta.
Estaba,
o sea,
muy propio.
Da igual.
Sin zapatos,
o sea, vosotros,
con,
o sea,
el pantalón arremangado.
Como si, yo qué sé, Semper... bueno, no voy a decir nada.
Verano azul.
Cualquier cosa, ¿eh? Eso. Cualquier cosa que haga
y otras cuestiones,
Borja,
políticas,
pues, os encanta.
Análisis ahora, enseguida, aquí.
Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
¿Te acuerdas de A la gallinita ciega, Policías y ladrones, Las chapas? Seguro que tú también has jugado alguno de estos juegos de niño, ya sea en el patio del cole, en la calle. Bueno, pues hay un colegio de España que ha recuperado los juegos tradicionales. Diego Ortega.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Que si soy de playa o de montaña, todos los veranos lo mismo. Vamos a ver, que yo soy de taller, que ya va siendo hora de que os enteréis.
Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar CarProtect. Llama al 900-222-225.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Bolsos de hombro, bolsos de mano, bolsos de fiesta, carteras para ella, carteras para él, mochilas, riñoneras, bandoleras, pañuelos, cinturones, fundas de móvil en piel. Selección de marcas Abachino, Desigual, Kipling y Guess desde el 30% de descuento. Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas, El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Vuelve el héroe más grande de la historia.
¡Machácalos, Indiana Jones!
En una última aventura llena de acción y emoción.
Llevo buscando esto toda mi vida.
Disfruta de Indiana Jones y el Dial del Destino. Miércoles 28 de junio, solo en cines.
Empezamos con todo lo de vestir. Chaquetas en perchas, faldas en maniquís, bañadores a la vista, ropa de cama lista, manteles, servilletas y toallas por aquí, zapatos, bolsos y carteras, justo ahí. Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto hasta el 50% de descuento. Las rebajas, El Corte Inglés.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Pide cita ahora en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 80 euros para tus compras o carburante. Descubre el nuevo neumático Bridgestone Turanza 6 preparado para rendir al máximo, incluso en días lluviosos. Promoción válida hasta el 31 de julio. Solo en talleres First Stop. Más información en firststop.es.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues vamos con el barco de Chanquet y de todos los demás. Estamos en precampaña electoral. Se ha generado en las últimas horas una polémica en torno a la posición de Sumar sobre la cuestión del referéndum de autodeterminación en Cataluña. ¿Qué defiende Sumar? Bueno, pues Colau, los comunes en Cataluña son la marca de Sumar. Pues Colau ha dicho que ellos siempre han defendido lo mismo, un referéndum de autodeterminación.
Los comunes tenemos nuestro propio programa para Cataluña.
Los comunes tenemos nuestro propio programa, claro. El programa de los comunes en Cataluña es el programa de Sumar. La jefa de Sumar, Yolanda Blanco Roto, no se pronuncia. Le preguntan, pero ¿cuál es la posición de Sumar sobre un referéndum de autodeterminación en Cataluña? No dice ni pío. El que sí habla, que para eso tiene un portavoz, es Ernest Urtasun, que dice que sí, hombre, que referéndum de autodeterminación.
Evidentemente ellos con una perspectiva a largo plazo de referéndum, pero para la legislatura y en el corto plazo esa propuesta de ratificación es algo con lo que Sumar se encuentra cómodo y que vamos a defender.
Sumar se encuentra cómodo con el referéndum de autodeterminación. El ministro de la Presidencia, el ministro Bolaños, dice que ni hablar.
La apuesta del Partido Socialista en Cataluña es conocida y es por el diálogo. Desde luego, nosotros no compartimos ni compartiremos nunca soluciones viejas y soluciones divisivas.
Ya, pero el Partido Socialista aceptaría un referéndum, aunque la Constitución dice que no. Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, pues entra con fuerza el tema del referéndum de autodeterminación en esta precampaña tan particular que estamos teniendo. ¿Ves alguna novedad? Estamos en las posiciones de siempre.
Estamos como siempre. Yo creo que Sumar sabe que es inevitable ofrecer eso, al menos como señuelo, para que Esquerra dé el apoyo definitivo una vez más al gobierno, a un posible gobierno de coalición, ¿no? Si se reedita este gobierno Frankenstein, que todavía hay algunas posibilidades de que se reedite. Todavía falta un mes para las elecciones y parece que Sumar y el PSOE, pues bueno, no están tan derrotados del todo como parecía suponer después de las elecciones del 28 de mayo. Entonces yo creo que ellos saben que para que Esquerra le dé su apoyo tienen que seguir prometiendo la posibilidad de un referéndum, que es con lo que Esquerra tiene también justifica también su apoyo al gobierno nacional delante de sus bases, claro.
Bueno, pues es la posición de Podemos de siempre, ¿eh? Claro, aquí al menos en esto al menos han coincidido Yolanda Díaz y Jone Belarra.
Sí. No, eso es una reivindicación de siempre de la extrema izquierda española.
Ya, aunque ya dejó claro el Constitucional que esto no era posible.
No, claro, es imposible. La Constitución no permite ningún referéndum. Lo que no sabemos es ahora que ellos ya controlan el Tribunal Constitucional, que el gobierno ha conseguido controlar el Tribunal Constitucional y está sacando adelante muchísimas votaciones a su favor que antes eran impensables. Pues oye, todo puede ser que el Constitucional, ya tenemos ejemplos de otros episodios, ¿no?, en la historia reciente de España, en el que el Constitucional ha jugado un papel, digamos, cuanto menos turbio, ¿no? Pongamos la legalización de los partidos proetarras, ¿no?
Bueno, seguimos con el culebrón de los pactos. Ahora toca Aragón, se han constituido las Cortes Aragonesas, la presidenta es de Vox, pero Buxadé, el eurodiputado de Vox, que es conocido por la dureza de sus posiciones, pues dice que ojito, que no hay nada cerrado ni no se puede dar por supuesto que Vox vaya a facilitar la investidura del Partido Popular.
Muy contentos de haber alcanzado este acuerdo para la constitución de la mesa de las Cortes y vamos a seguir hablando. No prejuzga nada, no determina la existencia de un acuerdo ni nada por el estilo. Es simplemente un acuerdo para la constitución de la mesa.
Bueno, pues mientras tanto, Feijóo, que ha estado en la toma de posesión de Ayuso, que no ha tenido ningún problema, claro, con su mayoría absoluta, ¿qué problema va a tener? Sigue insistiendo en que ellos, el PP, no renuncia a sus principios.
En Extremadura ha habido una divergencia importante que no separa de la posibilidad, al menos de momento, de conseguir un acuerdo.
¿Crees tú que se están endureciendo las posiciones de una parte y la otra? Por ejemplo, la presencia de Buxadé en Aragón, que es bien conocido por ser, digamos, el enviado de la dirección nacional. ¿Vox está subiendo la apuesta?
Sí, yo creo que se están equivocando los dos, el Partido Popular y Vox, y de alguna manera le están dando la razón a Pedro Sánchez, ¿no? O sea, una de las ventajas que quería sacar Pedro Sánchez convocando las elecciones tan rápidamente era eso, era impedir la formación de los gobiernos de coalición, o el posible gobierno de coalición por parte de la derecha, ¿no? Del centro de derecha y de la derecha de Vox, ¿no? Y yo creo que eso lo están consiguiendo, lo están consiguiendo, y el Partido Popular y Vox nos están dando cuenta de que eso les debilita de cara a su electorado, ¿no? Porque lo que no es, o sea, Feijóo se empeña en que es inevitable lo que es inevitable en Valencia, dice, sí. No hay posibilidad por el momento en Extremadura, ¿no? Y que ellos aspiran a gobernar solos, pero es que las urnas no han dicho eso, las urnas, ya. Por desgracia, es que en este país, vamos, la ley electoral que tenemos, sí. Es una ley electoral que estaba pensada para un bipartidismo más o menos, sí, perfecto, sí, sí. Al haber implosionado todo eso y haberse fragmentado los dos bloques de derecha e izquierda, o se cambia la ley electoral o estamos condenados a tener gobiernos de coalición, y con lo cual esos partidos, tanto de un bloque como de otro, tendrán que llevarse bien. Y yo creo que ahí Feijóo y Vox están radicalizando una apuesta y van a provocar la repetición de elecciones en algunas comunidades, lo cual yo creo que eso es un mensaje malísimo para su electorado, porque el mensaje tiene que ser de unidad. Ya. Porque lo que ha ocurrido en las elecciones autonómicas es bastante probable que ocurra en las elecciones, ya, generales.
Y si el PP no tenga una mayoría suficiente y que haya que llegar a un acuerdo o a repetición electoral.
Claro.
Que ya tuvimos en el 19. Oye, ¿cómo has visto la semana de precampaña? Hemos tenido a Sánchez convertido en entrevistador de sus propios ministros.
Se han roto, yo creo que en esta legislatura, muchos paradigmas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la conciliación o la corresponsabilidad.
Vale, pues entrevistas del jefe a sus ministros, que claro que van a decir. Y luego hemos visto a Borja Sémper en la playa.
Muy buenos días y bienvenidos al verano azul, como queda acreditado. Si conseguimos que este verano sea un verano azul, votando el 23 de julio, lograremos también una España de color.
Bueno, pues nada, en la playa, haciendo entrevistas. ¿Cómo estás viendo la precampaña?
A mí lo que me extraña es que me gustaría conocer a quién son los asesores electorales, tanto del PSOE como del Partido Popular, porque vamos, ¿a quién se está dirigiendo Borja Sémper? Sí, habrá muchísima gente que no sepa lo que es verano azul, una generación, sí que lo vivimos, ¿no? Y luego durante varios veranos que se reponía todos los años.
Sí, bueno, pues ya hay que ser un boomer para saber que es una generación el verano azul, sí.
Sí, yo creo que además introduce un elemento de frivolidad que no sé si es el más adecuado, el mensaje más adecuado que debería lanzar un partido de gobierno, un partido que se presenta a las elecciones precisamente para enmendar una situación realmente catastrófica o que linda a lo catastrófico, ¿no? Como es en la que vivimos. Y en cuanto al presidente entrevistando a los ministros, bueno, que eso es algo inédito. Yo no sé si Sánchez pretende, con su visita a todos los platós de televisión, de las televisiones amigas, y luego convirtiéndose él mismo en entrevistador, como su antiguo vicepresidente, yeah. No sé si pretende recuperar en un mes lo que ha perdido en 5 años, ¿no?
Yeah.
Y en cuanto al tema de Vox y el Partido Popular,
sí.
Vamos, esto parece un déjà vu cuando hemos visto a Marta Fernández, que ha tomado posesión de la mesa en Aragón. Lo primero que ha hecho es lo que hacían muchos podemitas cuando llegaban al ayuntamiento, es borrar su perfil de Twitter. Y de Instagram para evitar
que nadie se acuerde de lo que, bueno, nadie rastre lo que ha dicho, ¿no?
Claro, es que ahí tenemos un problema grande. Ya lo tuvimos con Podemos y ahora lo estamos viviendo con Vox, y yo en ese sentido pues sí puedo entender que el Partido Popular tenga determinadas reticencias, pero bueno, más allá de esos casos concretos, o llegan a un acuerdo sustancial o no van a poder gobernar.
Gracias, Fernando, por tu análisis.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues ya lo has escuchado, Pilar. Fernando Palomero está un poco horrorizado de esta campaña de playa y de platós, playa y platós, para buscar, todavía no se puede pedir el voto, pero vamos, lo están pidiendo. A Fernando por lo menos le parece frívolo todo.
Me parece frívolo, pero también es que tenemos unas elecciones en pleno verano, esto no había pasado, ¿no?
Yo es que ya sé que eres muy partidaria de Borja siempre en la playa. Si hubiera sido Rajoy, o Esteban González Pons, igual no te gustaba tanto la playa.
Pues a lo mejor no, pero yo qué sé, que son nuevos modos, ya. Nuevas elecciones a finales de julio, todo el mundo de vacaciones, ya. Hay que darle un aire distinto, yo qué sé.
Te veo muy convencida.
Y ¿Estás convencido de ir a las rebajas? Porque las rebajas ya están aquí. La verdad es que desde que se liberalizó la fecha de comienzo de las rebajas, pues cada vez empiezan antes. Ya prácticamente nadie espera al 1 de julio. De hecho, incluso unos conocidos grandes almacenes que siempre cumplían con la tradición de esperar para las rebajas de verano al 1 de julio, pues resulta que ya las han empezado también esta semana, a comienzos de semana. Bueno, lo dicho, que ya están aquí, de hecho, las rebajas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa?
Y empiezan una serie de comportamientos y conductas de compra y consumo que no son las habituales en nosotros. Incluso personas con compulsividad en la compra, son días en los cuales se les hace muy, muy difícil contener la capacidad de gasto y acabamos sucumbiendo a muchas de las ofertas que vemos. ¿Cómo cambian nuestros patrones de decisión en momentos de rebajas?
Eso, ¿cómo cambian? Bueno, lo vamos a comentar con, ya le has escuchado, nuestro economista de cabecera, economista, escritor, nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes. Sí, con él también hablaremos, cómo no, de la rebaja. Será en unos instantes aquí en la tarde.
Levantaremos al sol.
Rosa Rosado, ¿has ido a las rebajas ya?
Pues todavía no, Pilar.
Pero piensas ir.
Pero pienso ir.
¿Tienes un dinero apartado ahí en alguna
no
zona?
No tengo nada apartado.
¿Específico y especial para las rebajas?
No, y además es que tampoco tengo pensado nada comprarme nada, pero bueno, voy a darme una vueltecita.
Es que esta es la cuestión, precisamente, porque el problema es que a lo mejor no tienes pensado comprarte nada.
No, no tengo
nada
pensado comprarme
pero
nada.
Pero hay algo... Hay algo que nos pasa, vamos a intentar analizarlo dentro de un rato, cuando vemos el cartel de rebajas.
El rojo.
El cartel rojo.
Cartelito
que,
rojo.
Que es como que algo se activa dentro de nuestro cerebro, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, pues vamos a averiguarlo dentro de un rato.
Y al final picas y compras.
¡Ey! Exactamente. ¿Con cabeza o sin cabeza? Esa es la cuestión. Bueno, luego lo hablamos. Pero ahora hablamos también... Mira, esto también tiene cabeza o no tiene cabeza. A veces la decisión de saltar determinado tipo de cosas. O lugares, o ríos, o riachuelos. Y pues, tonterías, y esto no... ¿Cómo no voy a poder saltar yo esto? Bueno, pues no podías. O no lo hiciste bien. Y al final fuiste a saltar y te quedaste en medio. Queremos hablar de todo esto con la gente esta tarde. Ese salto que no salió como esperabas, Rosa.
Pues sí, hablamos antes incluso de saltar el cajón de CrossFit, que un oyente no calculó bien y se cayó, y a colación nos ha llegado este otro mensaje.
Buenas tardes a la gente. Rosa, estás hablando ahora del salto al cajón. Yo imagino que sea lo que hace 45 años llamábamos plinton, es decir, el potro no, el plinton, que eran como cajones uno encima de otro y al final terminaban algo almohadillado. En un examen de gimnasia, que una de las primeras, porque iba por orden alfabético, se lo llevó por delante entero. ¿Qué pasó? Que luego suspendimos la mayoría, porque ya nos entró un kangui impresionante. Feliz fin de...
Todas sus pensas.
No, pero esto tiene mucha razón. Es que te condiciona absolutamente.
¿Le coges miedo?
Hombre, tú ves una cosa así y ya no vas con la misma confianza a saltar. Dices que va menuda galleta... que se ha pegado. ¿Cómo voy a saltar yo esto? Todas sus pensas. Yo de todas formas lo odié siempre, lo del plinton.
Pues sí.
Es que, no era capaz, pues es que sí. era para mí una pesadilla.
Además,
auténtica.
Además es que como no estés confiado, es que no lo saltas, ¿eh?
No, efectivamente, ni apoyas bien las manos ni nada, porque esto era apoyando las manos, si no recuerdo mal,
sí,
pero
sí,
tenía
sí,
también
sí,
su técnica, sí, era muy sí, era bastante complicado. Sí. Luego los demás, pues si hemos saltado, a ver, los que somos de pueblo, es que es inevitable saltar. Es que tú vas por el pueblo, por los alrededores, cuando juegas o jugabas de pequeño, pues yo qué sé, en el campo, y al final siempre te tocaba saltar algo.
¿Y quién no se ha caído en una zanja?
O sea, está. Lo que pasa
por
es que
intentar
cuando
saltar pequeño, la zanja, pues también.
Claro, las zanjas tienen mucho peligro.
Hombre, y tanto que sí. Y las escaleras, si vas rápido, porque no hay nada peor que te caigas y que encima te echen la bronca.
Bueno, pues yo estaba bajando unas escaleras con prisa de dos en dos, porque pues, tenía que llegar rápido a un sitio, y me tropecé sin querer y me caí ya al suelo cuando me quedaban algunos escalones. Y claro, pues el señor que había delante de mí me echó la bronca porque me decía que iba como loco.
Claro que te llevabas la bronca encima por haberte caído, efectivamente. Y es que los escalones, eso de saltarlos de dos en dos...
Es mal asunto.
Es muy mal asunto. Y para subir mal, pero para bajar ni se te ocurra, sí, ya te lo digo yo. Sí, sobre todo a partir de determinadas edades.
Como acabes en el suelo, el asunto, sí. Bueno, y esta otra historia de saltos es curiosa, fíjate.
Buenas tardes, gente. La que recuerdo, sí, me he caído muchas veces. Es que estaba el río muy crecido, teníamos molino de esos de piedra, y entonces tenías que saltar tres pasos había, pero no tenía puente al río. Y yo era pequeña, y lo que pasa es que era inconsciente, no tenía miedo. Iba con mi hermana y mi hermano, ya me dicen ellos, ¿por qué no saltas tú y te tiramos la llave al otro lado? Pues sí, me tiraron la llave, pero la llave me tiraron a mí, se cayó al río. Bueno, mi madre nos echó una bronca tremenda, porque luego la llave, pues claro, no aparecía. Con la corriente que llevaba, una parcela dichosa llave de la puerta del molino. Uy. En fin. Buenas tardes, gente.
Buenas tardes, claro,
esos, sí. Esos sí. Ríos sin puente y que había que saltarlos, ¿eh?
A ver, no es que hubiera que saltar el río entero. Había lo que se llamaban, en mi pueblo se llamaban pasaderos, que eran grandes bloques de piedra que tú tenías que ir paso a paso por encima. Y efectivamente en una de estas resbalabas y te caías. Bueno, queremos saber cuándo te has caído al saltar. 607-150602, en el río donde sea.
¿Piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, El General de la Rovere, de Roberto Rossellini. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 25 de junio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón entero piel de sapo a solo 79 céntimos el kilo y el melocotón amarillo a granel a solo 1,99 euro el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo que quieres este verano es una isla de wow o una playa de ah, sabemos lo que necesitas. Alojamiento en Benalmádena, Almuñécar, Roquetas de Mar, Peñíscola y muchos más desde 45 euros por noche con hasta 25% de descuento. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro.
objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 25 de junio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón entero piel de sapo a solo 79 céntimos el kilo y el melocotón amarillo a granel a solo 1,99 euro el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Alucina. Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Las 5